La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden dio un mensaje de ánimo para los vacunados a continuar con sus planes navideños y otro de advertencia a los no inmunizados de los peligros que enfrentan por no vacunarse. Una de las grandes farmacéuticas que se enfocó en desarrollar la vacuna contra el COVID-19 vuelve a su objetivo principal en la lucha contra el cáncer. Y hoy presentamos nuestro primer especial navideño de fin de año, Enjambre Flotante, un proyecto de nuestro colega Jaime Moreno enfocado en la presencia de barcos pesqueros chinos en aguas ecuatorianas. Hoy es miércoles 22 de diciembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los estadounidenses se disponen a celebrar los festejos de Navidad en medio de un clima de inquietud provocado por un fuerte repunte de nuevos infectados y hospitalizados por COVID-19. En este contexto, el presidente Joe Biden, lejos de generar alarma social, animó a los estadounidenses vacunados a proseguir con sus planes navideños sin temor a enfermarse gravemente. Ahora bien, para quienes todavía no se han inmunizado, el mandatario estadounidense dedicó unas palabras muy diferentes.
First. Primero, ¿cuánto de preocupado debería estar usted por Omicron? Y ahora, ¿qué es la variante dominante en este país? Es algo que sucedió rápido. La respuesta es directa. Si no está completamente vacunado, tiene grandes razones para preocuparse. Posee un alto riesgo de enfermarse y si está enfermo, es probable que lo contagie a otras personas, incluidos amigos y familiares. Los no vacunados tienen un riesgo significativamente mayor de terminar en un hospital o incluso de morir. Casi todas las personas que han muerto por COVID-19 en los últimos meses no estaban vacunadas.
El presidente Biden aseguró que desde el gobierno son conscientes que, dada la rápida propagación de la variante Omicron, muchas de las personas completamente vacunadas también se contagiarán. Sin embargo, insistió en que los antídotos otorgan un escudo protector.
Si usted se encuentra entre la mayoría de los estadounidenses que está completamente vacunados, y en especial si ha recibido la vacuna de refuerzo, tiene muchas menos razones para preocuparse, ya que tiene un alto grado de protección contra las enfermedades graves por COVID-19.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
BioNTech fue junto a Pfizer la primera en desarrollar la vacuna contra el COVID-19 y luego de concentrarse en ese tema, ahora vuelven a su objetivo principal que es la lucha contra el cáncer. Gioconda Tapia informa.
Los fundadores de BioNTech tenían un objetivo principal que era encontrar una cura para el cáncer, pero el mundo entero los reconoció por desarrollar su primera vacuna contra el COVID-19, pero ahora ellos vuelven a retomar su camino. Ugur Sahin y Özlem Türek son los fundadores de BioNTech, empresa que ahora está trabajando para desarrollar un nuevo tratamiento contra el cáncer utilizando la misma tecnología de ARNm que se utilizó para desarrollar la vacuna del COVID-19. Sahin, quien es ahora el presidente ejecutivo de la empresa, estuvo aquí en Washington, D.C. para un panel científico sobre el tratamiento del cáncer. Tiene la intención de abrir nuevos caminos al fusionar el ARNm con la terapia de células T con CAR, que normalmente se usa para tratar las neoplasias malignas de la sangre. Su objetivo es fusionar estas dos tecnologías y crear un tratamiento contra el cáncer que se dirija a los tumores sólidos.
Por lo tanto, todavía no hay una gran evidencia de que las células CAR-T funcionen en tumores sólidos, pero creemos que la combinación del objetivo correcto más la vacuna podría tener que superar esta limitación.
El tratamiento implica eliminar algunas células en los pacientes, modificarlas genéticamente para atacar el cáncer y luego reintroducirlas en el cuerpo del paciente para atacar el tumor. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales buscando Voz de América. Ahora les presentamos Enjambre Flotante, un especial de La Voz de América enfocado en la presencia de barcos pesqueros chinos al oeste de las Islas Galápagos en Ecuador.
Enjambre Flotante. Un especial de La Voz de América enfocado en la presencia de barcos pesqueros chinos al oeste de las Islas Galápagos en Ecuador.
Saludos cordiales desde La Voz de América en Washington, D.C. para nuestros oyentes en el continente. Soy John F. Burnett y tengo mucho gusto en darles la bienvenida a nuestro especial de fin de año, Enjambre Flotante.
Empezamos por abordar el futuro incierto de las Islas Galápagos por la llegada de cientos de barcos chinos a pescar en sus proximidades. ¿Cuál es el alcance real de las alertas que se han disparado sobre este tema, Jaime?
Gio, son entre 300 y 350 barcos industriales que pescan por meses en una misma área. Se supone que solo pescan calamar gigante, pero un barco chino cargado de tiburones fue incautado en 2017 por el gobierno del Ecuador.
Walter Borbor vive en el archipiélago de Galápagos, en Ecuador. Es cuarta generación de pescadores en su familia, pero teme que esta sea la última.
Pescan toneladas en esos buques. Y es una explotación a mayor escala.
Su preocupación es la presencia de la flota pesquera industrial china que opera cerca de los límites de las aguas del Ecuador. Se trata de un escuadrón de 350 barcos que se mueven como un enjambre persiguiendo al calamar gigante, su principal especie de captura, pero no la única.
Imagínate 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible hacia la especie. Y pues el calamar es un depredador fundamental de muchas otras especies, pero también cuando es pequeño es alimento, sobre todo del tiburón martillo que está en peligro de extinción. No conocemos el real impacto que puede pasar en la cadena trófica.
La flota china se ubica estratégicamente a las afueras de la zona económica exclusiva del Ecuador, por donde circulan las especies migratorias que entran y salen de la Reserva Marina de Galápagos. Es uno de los lugares mejor preservados del planeta al que se dirigen, por ejemplo, los tiburones para tener sus crías. Mientras permanezcan en el área de reserva de 133.000 kilómetros cuadrados, están a salvo, pero una vez se salen de ese rango quedan en riesgo de ser capturados. Una actividad en la que también se ha visto involucrada la flota china.
Cuando cayó el barco chino fue algo que nos llamó la atención a la comunidad de Galápagos, porque nosotros las faenas que realizamos y los pescados que extraemos es una pesca selectiva. En cambio ellos abusan de eso.
Walter se refiere a la embarcación nodriza de bandera china capturada en 2017 en plena reserva marina. El barco iba cargado con 7.000 tiburones. Después de 4 años de investigación, se lograron identificar a qué especies pertenecían los tiburones y 9 de las 12 que contenía el barco están amenazadas o en riesgo de extinción.
El principal hallazgo inicial es darnos cuenta que esto no es pesca incidental. Esto es una pesca dirigida a tiburones porque la carga era en su gran mayoría de tiburones.
La investigación en la que participó Elisa Bonacorso y publicada por la revista Nature fue compleja porque los tiburones no tenían aletas y muchos de ellos estaban sin cabeza. No se pudo establecer en dónde fueron pescados los tiburones, pero se trataba de especies que habitan la reserva marina. Jennifer Suárez también participó de la investigación y es la encargada de monitorear los sistemas marinos del archipiélago. Una de sus misiones es buscar los corredores por donde se mueven los tiburones adultos y los lugares en donde se desarrollan los recién nacidos. Su mayor preocupación es el desbalance que se puede dar en el ecosistema como consecuencia de la pesca indiscriminada de tiburones.
La importancia de proteger las especies o las diferentes especies de tiburones que encontramos en Galápagos es súper clave. Al ser predadores topes, ellos están regulando los diferentes eslabones para que se mantenga este equilibrio y que todo el ecosistema puede tener un funcionamiento estable y podamos nosotros como seres humanos recibir los beneficios del ecosistema marino.
Al ser consultado por el resultado de la investigación de los 7.000 tiburones incautados, el embajador de China en Ecuador, Chen Guoyu, aseguró que la directriz del gobierno de China a sus barcos es evitar la captura de especies en peligro.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción, y tiene una política de tolerancia cero ante las operaciones ilegales no declaradas de los barcos pesqueros.
Nadie sabe con exactitud la cantidad de recursos marinos que extraen los barcos pesqueros chinos en la región.
Jaime, como consecuencia de esta presencia masiva de pesqueros chinos, hay un fenómeno que es preocupante y que tú calificaste como basura made in China, hecha en China, y que afecta a la zona. ¿Nos explicas en qué consiste?
Gio, basura made in China es lo que evidenciamos en el recorrido que hicimos por las playas de las islas de San Cristóbal y Santa Cruz, envases plásticos de marca chinas que solo se comercializan en ese país.
Juan Pablo Muñoz es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y junto con sus estudiantes internacionales investiga el origen del plástico que las corrientes de agua arrastran hacia Galápagos. El patrón que han encontrado es que fuera del plástico proveniente del Ecuador o Perú, los barcos chinos serían el tercer aportante de desechos en las aguas circundantes.
Los barcos nunca vuelven a puerto, ¿no? Que se quedan 2 o 3 años en alta mar pescando y lo único que hacen es cambiar rotación de personal. Pero ¿y qué pasa con esa basura? Obviamente la están botando al mar y obviamente lo que flota está llegando a Galápagos.
Juan Pablo no cree que los desechos plásticos de China estén llegando desde ese país flotando, como ocurre con el plástico proveniente de Perú o Ecuador.
Hicimos ese estudio, ¿no? Más o menos puede tomar unas 3 semanas. Se demora en llegar una partícula flotante desde Ecuador continental, llegar a Galápagos.
Alberto Andrade, quien coordina un grupo de voluntarios que hacen limpiezas, asegura que desde hace 5 años vienen documentando este fenómeno. Justamente desde la llegada de la flota pesquera china al área cercana a Galápagos.
Estas flotas, nosotros presumimos que no tienen una recolección interna o reciclaje interno de almacenamiento de desechos plásticos y las arrojan al mar.
El director del Parque Nacional Galápagos es consciente de la problemática de la basura plástica de marca chinas, pero no confirma ni descarta que la flota pesquera de ese país sea la responsable.
No tenemos una evidencia científica de que eso esté sucediendo con esta flota extranjera, que estén botando basura al mar.
Las razones de Alberto y Juan Pablo para creer que la flota pesquera china arroja la basura plástica al mar es que varias de las etiquetas de las marcas se ven nuevas, es decir, no han pasado mucho tiempo flotando, no son envases de productos que se comercialicen en Latinoamérica. Además, la flota pesquera más grande que opera en el área es justamente la de bandera china, por eso la insistencia de Juan Pablo. La Voz de América le preguntó al embajador de China por las denuncias de los desechos plásticos de marcas de ese país en Galápagos.
En las islas hay evidencia de basura, de restos de basura con etiquetas procedentes de China. Me gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre esa contaminación.
El gobierno chino exige de manera estricta que todos los barcos pesqueros que operan en el extranjero protejan el ecosistema y el medio ambiente.
De origen chino o no, Juan Pablo Muñoz también ha encontrado evidencias de desechos plásticos convertidos en microplástico en las especies de Galápagos.
Y muestreamos las iguanas. Encontramos de 1 a 5 partículas de microplástico. La mayor parte eran fibras.
La basura plástica que llega a Galápagos en mayor cantidad desde hace 5 años dificulta el trabajo de protección de la reserva. El parque y los voluntarios hacen limpiezas rutinarias, pero las corrientes marinas llevan la basura a lugares muy alejados y de difícil acceso para las limpiezas costeras.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, ¿no? ¿Qué estará pasando en un lugar que no está protegido? Es escalofriante, pero a la vez también motiva a luchar más.
Sintonizan La Voz de América y el especial Enjambre Flotante, un resumen de la situación que afecta a la zona de las Islas Galápagos en Ecuador por la presencia de barcos pesqueros chinos. Hacemos una pausa y enseguida continuamos.
Hola, amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Mis mejores deseos para una hermosa Navidad que sirva de reencuentro de familia y amigos y un nuevo año que nos traiga fortaleza para vencer las adversidades. Gracias por escucharnos cada día y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, soy Sara Pablo y deseo que el año que está por venir traiga consigo para ustedes mucha salud y felicidad, acompañado siempre de quien más aman. Gracias por la confianza para informarse con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos los oyentes de La Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Fabiola Chambi desde Cochabamba, Bolivia, con el deseo de que este 2021 haya sido un año de muchos momentos gratificantes. Y si no, lecciones aprendidas para que el 2022 sea de crecimiento y prosperidad, con salud, trabajo y cariño de sus seres queridos. Esperamos mantener el privilegio de su sintonía.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. De todo corazón esperamos que pasen una Navidad rodeados de familia, amigos y buenos momentos que nos hagan olvidar todo el estrés vivido. Y lo más importante, gracias. Gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Felices fiestas de fin de año les desea desde la ciudad de Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto. Y desde ya para este 2022 que nos traiga felicidad, amor, paz, trabajo y libertad.
Gracias por sintonizarnos. Somos La Voz de América y en nuestra programación especial de fin de año estamos presentando Enjambre Flotante. Seguimos contigo, Yoconda.
Gracias, John. Y junto a mi estimado colega Jaime Moreno, seguimos desglosando el tema. Jaime, uno de los informes que más llamó mi atención fue el de las maniobras para evitar la geolocalización. ¿En qué consiste?
Gio, en los temas de navegabilidad, todos los barcos tienen un sistema de identificación que debe tener encendido todo el tiempo, pero el año pasado, gran parte de la flota china sospechosamente apagó sus sistemas de identificación justo cuando pescaba en el límite de las aguas del Ecuador en Galápagos. Debido a estas maniobras de esconder la ubicación de los radares, ahora la Armada del Ecuador y otros países tienen que disponer de equipos y dinero adicional para vigilar a la flota china.
La Armada del Ecuador nos permitió acompañarlos en una de sus misiones de monitoreo en alta mar a las embarcaciones de bandera china. Después de 3 horas de viaje, se pudieron observar las primeras embarcaciones chinas al oeste de Galápagos, donde operan durante casi todo el año. El tamaño de la flota es de 350 barcos ubicados a 137 millas fuera de la zona económica exclusiva del Ecuador.
Las embarcaciones que ustedes acaban de ver, en su mayoría son barcos pesqueros, de bandera extranjera, en su mayoría barcos chinos.
Desde el año 2016, la ruta de la flota china ha sido similar. Al comienzo del año, la mitad de los barcos se ubican al oeste de Galápagos y el resto en el Atlántico Sur. La flota cercana a Galápagos bordea el archipiélago a mitad de año para luego agruparse con los otros barcos fuera de la zona económica exclusiva de Perú. Al final del año, las flotas se separan y vuelven a sus posiciones iniciales. Los radares pueden identificar a la flota china siempre y cuando tengan encendido su sistema de localización. El problema ocurre cuando lo apagan cerca de las zonas económicas exclusivas de los países.
La flota china, más que nada en Galápagos, el año pasado, por ejemplo, solo la mitad de la flota estaba operando con su sistema encendido. Esto claramente es una actitud sospechosa.
Global Fishing Watch detectó que en 2020 el 42% de la flota china tuvo vacíos en la transmisión de su localización por más de 24 horas, es decir, desaparecieron de los radares dificultando el control de las autoridades. La diplomática estadounidense de carrera Jane Mains y experta en temas de pesquería cuestiona la práctica de la flota china de esconder la localización.
No pueden decir simplemente, ya sabes, se cortó la electricidad o sucedió algo. Si lo apagas durante más de 8 horas al día, más de la mitad de tu flota, estás haciendo algo malo.
El embajador de China en Ecuador aseguró que los pesqueros de su país tienen la orden expresa de reportar cada hora su localización y prometió represalias para quienes no cumplan.
China adoptará una actitud de tolerancia cero hacia las empresas propietarias de los barcos pesqueros y las hará pagar un precio doloroso.
La desaparición de los barcos chinos en los radares ha obligado a los países de la región, incluyendo Ecuador, a desplegar equipos de manera regular al borde de sus áreas económicas exclusivas.
Cuando ya se trata de ir al sitio, es necesario tener embarcaciones oceánicas para que vayan a hacer ya el control en sitio.
La vigilancia de la flota china se ha convertido en una carga adicional para los gobiernos.
Cuando no hay vigilancia, ingresan ilegalmente. ¿Qué pasa? Nuestros países dedican millones de dólares en vigilancia. Ese es otro gasto que nuestros países no deberían darse el lujo de gastar.
La faena de un barco regular de pesca de camarón gigante como estos es de 45 días, pero la flota china pesca por meses porque el gobierno de ese país le subsidia el combustible. Por ejemplo, esta embarcación china captada durante el sobrevuelo duró 19 meses pescando entre julio de 2019 y febrero de 2021 de acuerdo con el monitoreo de Global Fishing Watch. El barco está de nuevo en alta mar y se unió de nuevo a la flota china.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera y se reabastecen a través de barcos nodriza.
En 2020, Global Fishing Watch identificó 59 embarcaciones que se encargaron del apoyo logístico a la flota china en alta mar. Le hicieron traspaso de combustible y le recogieron la carga.
Luego, estos barcos nodriza viajaron principalmente a puertos en Panamá y Chile.
La respuesta del embajador de China en Ecuador es que su gobierno acaba de implementar un sistema de monitoreo a los transbordos en alta mar.
Al mismo tiempo, China ha comenzado este año a observar e informar de los transbordos internacionales.
Para el director encargado de la Oficina de Conservación Marina del Departamento de Estado, cuando no existe un monitoreo efectivo de la captura de especies, los países se percatan del colapso de sus recursos pesqueros cuando ya es demasiado tarde para actuar.
Enjambre Flotante, un programa especial de La Voz de América. Agradecemos su sintonía y les pedimos seguir con nosotros después de esta pausa.
Estimados amigos de La Voz de América, les saluda John F. Burnett y desde Washington brindo para que esta época sea de unión entre familiares y amigos, de salud y alegría. Agradecemos su sintonía y disfruten de sus fiestas de fin de año.
Saludos desde Guatemala. Soy Eugenia Sagastume y quisiera dar gracias a Dios Todopoderoso y desde ya un 2022 lleno de bendiciones, de salud, amor y prosperidad. Un fuerte abrazo a los oyentes de La Voz de América.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Óscar Ortiz Barahona desde Tegucigalpa, Honduras. Les envío un cálido abrazo en estas fiestas navideñas. Darle gracias a Dios a ustedes que son fieles oyentes de La Voz de América.
Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Carolina Alcalde y quiero enviarles un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año, pero sobre todo, mucha salud. Aprovecho para agradecer a ustedes, los oyentes de La Voz de América, por acompañarnos cada día.
Amigos de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, recuerden dar amor, ser agradecidos, que disfruten sus fiestas de fin de año.
Amigos de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Hola, amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Gracias por permitirnos ser su compañía. La Navidad es una época de reflexión para vivir en familia, para compartir momentos imborrables. La Navidad es el momento de recibir y enviar bendiciones. Y espero que sea el comienzo de un año lleno de prosperidad y mucha salud. ¡Feliz Navidad!
Continuemos con este especial de fin de año del Enjambre Flotante, junto a Gioconda Tapia y Jaime Moreno.
Gracias, John. Jaime, el impacto de estos barcos pesqueros va más allá de todo lo que hasta ahora compartiste con nosotros. ¿Cuáles son los principales riesgos de esta pesca china?
Uno de los riesgos es que los pescadores locales se queden sin especies cerca de sus costas. Es un fenómeno que ya lo sufren los pescadores locales de África y Asia. El segundo riesgo grande es que se afecte la cadena alimentaria de especies marinas en riesgo de extinción que habitan en Galápagos.
Dicen que solo pescan calamar, pero un día les incautaron un barco cargado de tiburones. Aseguran que respetan el medio ambiente, pero a las costas de Galápagos llegan desechos de basura china. Sostienen que no violan la soberanía de los países, pero apagan sus sistemas de identificación en el mar. Es lo que sabemos de la flota china. Lo que no sabemos es ni cuándo ni cómo impactará el ecosistema marino de Galápagos.
Lo que se está haciendo actualmente es jugar a la ruleta rusa.
Si se está jugando a la ruleta rusa con la flota china, como dice Milko, lo que está en riesgo es uno de los ecosistemas más prístinos del mundo, que se mantiene puro, en su estado original. Por eso Galápagos es un lugar apreciado por la ciencia para evidenciar la evolución de los procesos de la naturaleza, para proyectar los impactos del cambio climático, para proteger especies migratorias en vía de extinción y aquellas que no se ven en ninguna otra parte del planeta. Es cierto que la flota china pesca fuera de Galápagos en aguas internacionales, pero en el fondo del mar todo está conectado.
Entonces hay que tener una preocupación colectiva en general de la administración del planeta. Y una flota de 270 barcos internacionales es como para alarmarse y preocupar.
En 2020 el tamaño de la flota pesquera industrial de calamar gigante en aguas internacionales de Latinoamérica llegó a 615 embarcaciones. El 95% de bandera china según Global Fishing Watch. En un año pescaron durante 876.377 horas, es decir, el equivalente a 94.559 días.
Todos los países tienen derecho a pescar en alta mar, pero también tienen la responsabilidad de cooperar, de administrar esos recursos porque no pertenecen a nadie. Son recursos comunes y de todos.
La flota pesquera china es la más grande del mundo. El Instituto de Desarrollo de Ultramar logró establecer que pasó de 17 barcos en 1985 a 17.000 para el año 2018. En enero de 2020, mientras los barcos chinos se preparaban para iniciar su faena en las afueras de la Reserva Marina de Galápagos, el gobierno de Xi Jinping anunciaba la prohibición de la pesca en el río Yangtze por un periodo de 10 años.
Ya han acabado con sus recursos en sus mares y andan limpiando el resto del océano.
El embajador de China asegura que para contribuir a la conservación de los recursos pesqueros, desde junio de 2020 se hacen suspensiones temporales de pesca al oeste de Galápagos.
China ha impuesto desde el año pasado una moratoria voluntaria de 3 meses sobre la pesca en los océanos Pacífico Sureste y Atlántico Suroeste.
Sin embargo, el histórico de los movimientos de la flota desde 2016 indican que, de todas formas, los barcos no pescan entre septiembre y noviembre al oeste de Galápagos porque, en esta época, dirigen su actividad hacia las afueras de las aguas de Perú. El gobierno de Ecuador ha planteado tanto públicamente como a través de canales diplomáticos la preocupación por la presencia de la flota china en el área, pero considera que el tema debe manejarse ante organismos internacionales.
Sobre todo a los organismos regionales que existen para la regulación de la pesca.
Proteger sus recursos marinos sin exponerse a una retaliación comercial de China es la circunstancia con la que le toca lidiar al Ecuador, pero le puede pasar a cualquier país.
El gobierno chino ejerce una presión económica muy fuerte sobre los países de la región para intentar incidir y que no haya vigilancia, que no se sancione a los barcos chinos y que no se les impida la pesca ilegal.
El Pacífico latinoamericano es el nuevo blanco de la flota china y en Galápagos temen lo peor.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje porque todo lo que ocurra fuera de Galápagos también nos afecta.
Es muy lamentable lo que puede pasar aquí en el archipiélago.
Si esto no te rompe el corazón y dices, chuta, brother, algo está pasando.
Es un lugar que debemos de cuidarlo porque es nuestro hogar. Y si lo contaminamos, lo dañamos, lo maltratamos, ¿qué nos va a quedar?
Yoconda y Jaime, hacemos una pausa y a ustedes oyentes de La Voz de América les pedimos unos instantes. Ya volvemos.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. Y lo más importante, gracias, gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Manuel Arias Naranjo y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y un ferviente deseo de paz y amor en esta Navidad y un año nuevo 2022 lleno de prosperidad y bienaventuranza. Es mi deseo para todos los oyentes de La Voz de América.
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Quiero hoy aprovechar el momento para enviar mis mejores deseos porque en estas fiestas de Navidad y fin de año, el amor, la dicha, la paz y la prosperidad reine en sus hogares. ¡Felices fiestas!
Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y desde aquí quiero desearles a todos unas felices fiestas de fin de año. Que disfruten de esta época tan bonita. Un abrazo.
Queridos amigos de La Voz de América, les saluda Giselle Jácome desde Quito, Ecuador, enviándoles un abrazo de luz durante este tiempo de Navidad. Gracias por ese corazón abierto para recibir siempre los mensajes de La Voz de América. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Quiero enviarles un gran abrazo cargado de amor, de paz, de tranquilidad y les deseo una feliz Navidad.
Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
Gracias por sintonizar La Voz de América y nuestro especial de fin de año Enjambre Flotante.
Gracias, John. Y ahora quiero aprovechar para preguntarte, Jaime, ¿cómo fue esta experiencia? No solo desde el punto de vista periodístico, sino personal.
es reconfortante saber que esos lugares aún existen, pero es triste la falta de conciencia colectiva de entender que son ecosistemas muy vulnerables a cualquier acción de los humanos. Pero ver tortugas, leones marinos, iguanas, aves de todo tipo ahí en la playa sin tener que ir tan lejos, es realmente una experiencia increíble que se vive en Galápagos.
Muchas gracias por compartir estos detalles de este trabajo en las Islas Galápagos y felices fiestas de fin de año.
Lo mismo, Gio, John, felices fiestas. Muchas gracias por darle el espacio a este tipo de temas que a veces pasan desapercibidos o se refunden entre las noticias del día a día.
Y el abrazo es extendido para nuestros oyentes. Muchas gracias y hasta pronto.